SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a hablar de un viaje, a ninguna parte. El disco que nació tras una aventura emocional y musical protagonizada por Enrique Bunbury, que tras meses recorriendo América Latina decidió plasmar en canciones sus vivencias. Para esta entrega nos acompaña la periodista Arancha Moreno, el propio Bunbury, que ha contestado a nuestras preguntas, y como siempre, Lucía Taboada, con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Las vidas de las personas se impregnan de las experiencias que vivimos, de la gente que conocemos y de las cosas que nos suceden. Por eso los viajes, sin un destino definido, han sido la génesis de tantos proyectos, de libros fascinantes y también de discos maravillosos. A comienzos del siglo XXI, Enrique Bunbury emprendió su propio viaje, un viaje difuso que debía ser un recorrido emocional, musical y también espiritual. Un viaje que fue el punto de partida de un disco que tomaba su título de una película. El viaje a ninguna parte.
La mayor parte de este disco yo lo compuse en dos viajes importantes que realicé, uno por Nicaragua y otro por Perú. Creo que fueron un mes cada uno de ellos. Y ahí compuse casi todo el
año. Un viaje que fue, como todo viaje, un descubrimiento y un enamoramiento.
Hay mucho de mi pasión por el continente, entonces aparecía pues el tango, el vals criollo, aparecía la música mexicana, aparecía el palo de mayo, que es un palo nicaragüense, había reggae, había distintos, pero todo tenía que ver con Latinoamérica. Y luego en los textos también se iba impregnando pues cosas del propio viaje y cosas de que ocurrían socialmente y políticamente en ese momento.
Enrique salió a la carretera motivado por el libro de Fernando Fernán Gómez e inspirado por esos personajes que disfrutaban de su profesión, por el placer que les daba, sin esperar nada más a cambio. El arte por el placer del arte.
Digamos que a partir de ese concepto empecé a pensar, ya lo interesante sería darle la vuelta y hacer un disco viajando, ¿no? Disco en movimiento. Entonces empecé a buscar momentos para irme a componer las canciones, yo con una mochila, adentrándome en países y conforme iba descubriendo cosas, digamos que transcribiéndolas a un cuaderno y a unas canciones.
De aquella aventura, Enrique Bunbury regresó con 80 canciones, la base de lo que sería Viaje a ninguna parte, un disco que era, como dijo entonces, una reivindicación del oficio de cantante, de hacedor de canciones. Hoy dedicamos el sofá sonoro al viaje de Bunbury. ¡Empezamos!
Que tenga suertecita, que te conceda la vida cada día lo que mereces, que no te falte de nada, que no te dé la espalda la esperanza, que encuentres el buen camino, que sea el tuyo y no el mío, y si es el mismo, enséñamelo, que no hagas caso de aduladores, que no te fíes de los vencedores, ganando competiciones, elecciones y popularidad. Que tengas suertecita, que tengas suertecita. Que no te falte capacidad para discernir el más acá del confuso más allá, que es realidad aparte, que no pierdas más el tiempo, que ser el rico del cementerio no es buen invento y es mejor epitafio, que no hagas demasiado caso a la verdad. esa canción que repare tu corazón.
El viaje sin rumbo de Enrique Bunbury acabó tomando forma de disco doble, 10 canciones en cada CD, en unos temas que hacían un retrato de esas aventuras que el músico vivió en su recorrido por distintos países. Un viaje que hizo años antes de que saliese el álbum. Un trabajo que llegó en un 2004, que Lucía Taboada nos recuerda.
Acomodados en el sofá pasamos el año 2004, el año que cambió la televisión.
La semana pasada muchos éramos extraños, pero ahora estamos todos aquí.
Con Perdidos comenzamos a cuestionarnos las narrativas tradicionales. Comenzamos a consumir series compulsivamente.
Oh, como un tío patético de una película hortera que lo esconde en el pastel. Está en el pastel, ¿a que sí?
Cambió la televisión porque se despidieron además dos gigantes de las risas enlatadas, Frasier y Friends. Y mar adentro, antes del atardecer y con efecto mariposa, también se filmó un gran año en el cine. En lo político, 10 países se integraron en la Unión Europea o después de 37 años de ocupación, Israel aprobó el retiro de Gaza. También sonaron campanas reales.
Te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel.
Todo esto que les cuento sucedió en el año 2004. No importa demasiado, porque el 11 de marzo de ese año, todo, absolutamente todo, se paró.
Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Dios!
Así estaba el mundo en 2004, año intenso y año de buenos discos en nuestro país, con el Little Heart Attacks de los Sandy Drivers, el Taxi de Antonia Font, la increíble aventura de Migala o las golondrinas de José Le Santiago. Uno de los trabajos más exitosos del curso lo firmó Enrique Bunbury, protagonista del Sofá Sonoro de esta semana, programa que compartimos con la periodista Arancha Moreno, que ha estado charlando con Enrique de su nuevo disco de un siglo anterior y que ha hecho hueco para algunas preguntas de este álbum de 2004, así que hoy tenemos el lujo de que todas las declaraciones del protagonista de Sofá Sonoro son a preguntas que le hemos podido hacer, que le ha hecho Arancha. Dicho esto, empezamos, como siempre, ¿qué tiene Arancha este disco para ti?
Bueno, era difícil elegir un solo disco de Bunbury porque ya sabes que tiene una carrera prolífica, interesante y muy larga ya. Probablemente también hay otros discos más mediáticos o más relevantes, pero me parece que El viaje a ninguna parte es un disco muy interesante. Bueno, aquí Enrique se propone un reto creativo muy importante porque emprende un viaje por Latinoamérica con su mochila y con su charango para adentrarse por completo en sus sonidos y atravesar géneros y estilos que no había transitado hasta entonces, salvo alguna excepción en discos previos. A ratos me imagino a Enrique como Julio Verne en uno de sus viajes extraordinarios, completamente receptivo a lo desconocido. Es un disco que refleja muy bien su carácter abierto y nómada, en el que ese que se palpa siempre en sus discos. Y esta búsqueda que emprende, que empieza como un reto muy ambicioso, acaba siendo tremendamente liberadora. Y a mí en lo personal me gusta mucho esa sensación de viaje constante por sonidos nuevos, cómo se acerca a ellos de una manera muy natural. Y me gusta mucho el concepto de road album, ¿no? Este álbum itinerante con espíritu viajero y esa colección de canciones en las que están también algunas de mis favoritas, como Que tenga suertecita o Los restos del naufragio.
Disco en cierta medida conecta un poco con el Atlántico, eso es López, ¿no? También de hacer una road movie, de protagonizar tu propia road movie, crear un viaje musical y posteriormente un disco. Hay una cosa curiosa e importante, es ver el contexto personal y profesional, luego hablaremos más del personal, en el que se encontraba Enrique en 2004.
Bueno, este es su cuarto disco solista. Hacía 8 años que había dejado Héroes del Silencio, con los que estuvo entre el 84 y el 96. Publicó 4 discos de estudio, conquistó España y también Europa, y desde mediados de los 90 se volcó completamente en su carrera solista, que arrancó con Radical Sonora en el 97. El comienzo fue con tintes electrónicos, inesperado, rompedor, y muchos seguidores de Héroes no lo entendieron. Después llegó Pequeño, su segundo disco, publicado en el 99. un trabajo distinto con un corte más mediterráneo. En 2002 publicó su tercer disco, que es Flamingos, que está un poco más conectado a este disco que tenemos hoy aquí, porque ya hay un acercamiento a los sonidos latinoamericanos allí, a la música mexicana, pero en El viaje a ninguna parte ya no es un acercamiento, es una inmersión completa en el folk latinoamericano, ¿no? Meses antes, además, vio la luz el disco Busido, de un supergrupo con el mismo nombre, que formó con Carlos San, con Suarma y con Morty, un proyecto muy particular que compusieron y firmaron todos juntos. Se encerraron en una casa 15 días, en una masía en Tarragona, y publicaron ese disco a la limón, pero aquello fue algo puntual y atípico que no se volvió a repetir.
Este disco es un álbum marcado por un viaje, algo que se ha colado en la obra de Bunbury en distintas etapas de su vida y que ha marcado distintos discos, siempre con la idea de que en el fondo a los seres humanos nos queda mucho por aprender y mucho por vivir.
Lo que queda por vivir, no volveré a pedir permiso, solo tengo un compromiso que te aviso desde aquí. Creíste que de esta no saldría, que tendría que retroceder al fin, perder me chularía. Ese día no lo vas a ver, no es que yo no sepa perder, es que no sé ceder fácilmente lo que piense la gente. ¿Para qué lo he de tener yo presente? Lo que queda por vivir, no volveré a pedir permiso, solo tengo un compromiso que te aviso desde aquí. Poca verdad, los demás tienen ya suficiente con su suerte y su libertad. Se tuviera dos o tres.
Con lo que queda por vivir sonando de fondo, seguimos nuestro viaje musical por el disco de Enrique Bunbury de 2004, un disco que tiene como punto de partida una huida, como muchos viajes, en este caso una huida motivada por una ruptura, algo que marca en cierta medida arrancha el tono melancólico y a veces triste que tiene este disco, y en algunas canciones se ve bastante, bastante de una forma muy clara, ¿no?
Sí, Enrique viene de una ruptura sentimental y decide atravesarla así, recorriendo el continente hermano, él solo, con una mochila, con el cuaderno, con un charango también, y va escribiendo canciones muy vinculadas a ese momento emocional que está atravesando. De ahí que a veces, como dices, el tono sea melancólico, triste, aunque en general también veo este disco lleno de fuerza y a ratos de rabia, ¿no? Creo que fue balsámico porque creo que así Enrique pudo desprenderse de todos los demonios y soltarlos ahí en las canciones. Y creo que es muy interesante cómo está cantado, porque tiene mucho dramatismo, enfatiza mucho cada verso, a veces parece crooner, otras veces parece como más tabernario, mezcla un poco la provocación con el sarcasmo, ese punto melancólico que decías con la ternura también. Es un disco como con muchas subidas y muchas bajadas, ¿no? Y además él dijo en su momento que fue el disco que más le había costado cantar, porque tenía los textos primero, después adaptaba la música, y a veces era muy difícil cantar todo ese
adaptarlo,
texto.
La
música, eso es.
El viaje, como decíamos, marca el tono, el destino, pero también las letras, porque están basadas a veces de una manera ficcional en experiencias reales de Enrique en ese viaje y en esa etapa de su vida, pero en concreto en ese viaje, eran cosas que le iban surgiendo, personas que le iban que iba conociendo, lugares que iba visitando. ¿De qué tratan las canciones de este disco doble?
Bueno, como son 20 canciones, el disco pasa por muchas estaciones distintas, pero es justo lo que él quería. Decía que necesitaba hacer todas esas paradas para que el viaje cobrase sentido, ¿no? Así que hay un poco de todo. Que tenga suertecita, que es el corte que abre el disco, es un canto a los buenos deseos, con ciertas advertencias de lo que uno puede encontrarse en el camino. Al parecer está dedicada a su sobrino. Los restos del naufragio tiene algo de oda vital después de la tormenta, con guiños a muchos de sus colegas y de sus héroes, ¿no? Desde Cohen a Tom Waits, Nick Cave o Loquillo Calamaro o Julieta Venegas. más. Hay una canción abiertamente política que es Que no sepa tu mano izquierda lo que oculta la derecha, porque en su viaje también está muy conectado con el momento social y político que está atravesando cuando estalla la guerra de Irak. El rescate, por ejemplo, habla del enamoramiento, aunque no sé si se refiere al que acaba de finalizar o el que aparecerá más o menos en esa época, que es cuando empieza con su actual mujer, con José Gel. El espíritu nómada también está en El aragonés errante. Luego hay algunas canciones muy crudas, como No me llames cariño, de las más duras del disco. Hay despedida también en Adiós compañeros, adiós y canto, que yo creo que ahí podría vaticinar un poco también un fin de ciclo, ¿no? Porque precisamente el año siguiente va a disolver su banda, el Huracán Ambulante. En general, Enrique propone muchas lecturas, porque por ejemplo, lo que queda por vivir puede interpretarse como su forma de abordar una relación, pero a mí me gusta más pensar que condensa el espíritu libre de este disco, ¿no? Cuando canta eso de lo que queda por vivir, no volveré a pedir permiso, solo tengo un compromiso que te aviso desde aquí, ¿no? A mí me gusta pensar que se refiere a su forma de entender el arte, que su compromiso es con la libertad creativa y que por eso también creo que este disco es un punto de inflexión, ¿no? En el que se abren unas puertas mientras se cierran otras.
Ahora nos adentraremos en todos los sonidos que visten esta temática tan variada de este disco doble. En el encuentro con Bunbury, Arancha le ha preguntado cómo fue el proceso de creación de las canciones, esas canciones que partieron sobre todo de los escritos de Enrique.
Bueno, había una cosa que me... Es que había varios conceptos que manejaba. Una era que la canción... era la canción necesitaba de un texto y una si no tenías nada que decir no había canción, entonces partía de primero escribir. La mayoría de las canciones de este disco están primero escritas y luego hacía el ejercicio de intentar, independientemente de la rima, independientemente de la forma que tuviera lo que yo había escrito, cantarlas de pe a pa, y entonces que digamos que el estribillo ocurriera donde tocara. Y en varias canciones de este disco no hay un estribillo que se repita. Es musicalmente sí, pero el texto, lo que estoy cantando en las canciones, es otra cosa en cada estribillo.
Me dejaste por un mal nacido, no debe consentirlo jamás. Si lo hubiera matado ahí mismo, odiarías haberme conocido, no me podrías perdonar. Sé que no supe hacerte feliz, y aunque hubieran pasado mil años, las palabras que te quiero siempre me hiciste sentir, no habría salido de mis labios. No sé por qué todo me lo callo, porque llevo tan dentro lo que pienso. No soy ningún demonio ni un santo, pero puedo decirlo muy alto. Fuiste sentirlo jamás. Si lo hubiera matado ahí mismo, odiarías haberme conocido, no me podrías perdonar.
Me dejaste por un mal nacido, no debí consentirlo jamás. Uno de mis cortes favoritos del cuarto álbum en solitario de Enrique Bunbury, protagonista del Sofá Sonoro de esta semana, programa que compartimos con Arancha Moreno. Visto el contexto y las letras y cómo surgen las canciones, quiero hablar más del sonido, porque en este disco hay muchas músicas diferentes. Eso puede ser algo negativo para algunos. No es un trabajo que tenga una coherencia musical, se salta de un género a otro sin problema, pero para mí precisamente es su mayor acierto. Igual también han pasado suficientes años para que se perciba con otro pozo y con una mirada no tan crítica de hacer las reseñas, sino de disfrutar del disco, y sí que me parece con el tiempo una gran ventaja el escuchar, parece un playlist de un viaje, ¿no? Y quizás un poco lo que en el fondo buscaba Enrique, ¿no?
Bueno, yo creo es que Enrique le pasa como a ti, Alfonso, que sois grandes saltimbanquis de géneros, ¿no? Que os gusta un poco escuchar de todo. Esa es una de las cosas que mejor le define y que mejor le sienta, y es poco frecuente además porque no hay muchos artistas que se atrevan a mudar de piel y de estilo en cada disco de su carrera, ¿no? Es arriesgado, no siempre te sale bien y, por supuesto, no siempre el público te acompaña. En este disco hay vodevil y sonidos circenses, hay cabaret, hay jazz, hay folk, hay tango, canción mexicana, también hay bolero en esa versión que hace de Mauricio Aznar, hay reggae, sonidos tribales, vals criollo, un palo nicaragüense también, canción popular. Y la búsqueda, bueno, atraviesa los sonidos latinoamericanos, pero también tiene ecos estadounidenses, también recorre la parte de arriba del mapa, ¿no? Porque hay sonidos de Nueva Orleans, hay rock and roll y también ecos de Dylan. Como él dijo entonces, como dijo Enrique, recorre desde Argentina hasta Chicago, pasando por México, por el Caribe, la música andina, Centroamérica y también la música fronteriza. Vamos, casi nada.
Los sonidos abarcan, de hecho, mucho más que el territorio que recorrió Enrique en ese viaje que inspiró el disco. Sí. Este también, como decías, Arantxa, es el último disco y puede que el mejor del Huracán Ambulante, la banda que acompañaba a Enrique ya desde finales de los 90, un grupo que facilitó a Bunbury estas incursiones en géneros alejados del rock y hace un trabajo tremendo en este disco que suena muy bien.
Sin duda, el Huracán Ambulante fueron esenciales en los inicios de Bunbury porque le acompañan desde el año 97 hasta el verano de 2005 y en ese tiempo graban con él 4 discos de estudio, 3 en directo también, y giran con él por Europa, por América Latina, Estados Unidos y Japón. El Huracán eran Rafa Domínguez a la guitarra, Ramón García, batería de prácticamente todos sus discos y también coproductor, Luis Miguel Romero a la percusión, Del Morán al bajo, los Javis metaleros de Bunbury, que son Javier Íñigo a la trompeta y Javier García Vega en el trombón y la guitarra española, Copi Corellano como pianista y teclista y Ana Belén Estaje al violín. Este fue el último disco que grabaron con él porque se desintegran justo un año después, como decías, pero 20 años más tarde vuelven a juntarse para acompañar a Enrique en la presentación de su disco Cuentas Pendientes. Recuperan algunos temas de antaño, de los primeros discos, y recorren España, Argentina, Honduras, México, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Creo que uno de los aciertos de Bunbury es rodearse de un buen equipo, como en este caso, un equipo fiel con el que puede compartir, evolucionar y avanzar en su carrera durante diferentes etapas, pero también grabar de cuando en cuando con músicos de diferentes países, buscar savia nueva, que también es una cosa que hace mucho, ¿no? Para seguir enriqueciendo su propuesta. Y esa alternancia yo creo que le sienta muy bien a los discos de Enrique.
En este álbum hay una apertura total a los ritmos latinos, algo a lo que Enrique se fue aproximando desde el punto más anglosajón que tenía Héroes del Silencio. Una apertura marcada por distintos viajes y también por aprovechar las conexiones y las raíces que tiene España, tal y como nos explicaba.
Es que España está en un lugar digamos privilegiado, ¿no? Que tiene, por un lado, bueno, pertenece a Europa, pertenece al Mediterráneo, tiene una conexión con el norte de África muy importante y a la vez es el puente con Latinoamérica. Entonces yo pensaba que ahí había algo y empecé en el primer disco, hay matices de la música árabe y de mis viajes por Marruecos, pero ya en pequeño es donde, digamos, que uno todo eso, ¿no? Y de alguna forma queda más claro esa propuesta.
Y en esa búsqueda de Bunbury, en esa inquietud por aprender, por aproximarse a distintos sonidos, hay una idea ancla que siempre permanecía conectado a Enrique con sus orígenes, que era el hecho de mantenerse cerca del rock.
Siempre que me asumo a la música latinoamericana, lo hago desde la perspectiva de quiero que quede claro que somos una banda de rock.
Contaba Enrique también que el viaje produjo unas 80 canciones a Arantxa que luego hubo que filtrar y finalmente grabar. ¿Cómo fue ese proceso de selección y cómo y dónde se registra este disco?
Creo que toda esa libertad compositiva que se concedió Enrique debió ser difícil de gestionar porque efectivamente llegó con más de 80 canciones en la maleta. Él decía que se propuso componer como 2 o 3 canciones diarias, que es una barbaridad, y que iban saliendo porque tenía muchas cosas que contar, que es algo que no siempre pasa en los discos. Cuando regresó de su viaje por Nicaragua Uruguay por Perú, de varios conciertos después de en septiembre de 2003. A finales de año se pone a preparar la preproducción del disco en Zaragoza. Se instala en un sitio conocido como la Mansión de Maluenda, en Cuarte de Huerva. Ojo, que no era una mansión al estilo palacio renacentista. En realidad era una casa de tres plantas junto a unas naves frigoríficas que en su día almacenaban fruta. Y según cuenta Juan Jordás en su libro Bumburi, el mundo sobre el trapecio, que editó FM, allí montan los ensayos que empiezan temprano y terminan a las 11 de la noche, o sea, están todo el día enredados. A esas horas los músicos del Huracán se iban a su casa, pero Enrique se quedaba también allí a dormir con su chica, con José Guel y con su gato. Y al año siguiente, en 2004, entre enero y marzo, se instalan en los estudios Musicland de Girona, donde habían grabado también el disco anterior, Flamingos, y Enrique toma las riendas de la producción. Como él quería introducir muchos timbres, invita a músicos fuera de lo que es el Huracán Ambulante, invita a Dani Nelo, a Nacho Mastreta, a Santi del Campo. Él buscaba la naturalidad, capturar la esencia de las canciones, y grababan a gran parte del Huracán Ambulante a la vez, buscando un sonido orgánico, como si hubieran estado tocando en directo, ¿no? Aunque luego añadieron cosas. Lo que debió ser bastante complejo fue la mezcla, porque Enrique dice que la hizo dos veces, que no quedó satisfecho con la primera y volvió a empezarla toda desde el principio, ¿no? En realidad eso también encaja mucho con el propio espíritu de este disco, que es bastante caótico. Que, por cierto, ese disco dejó unas cuantas sesiones de canciones sin terminar en aquel momento, y en 2024 Warner lanzó una estupenda caja por su 20 aniversario con mucho material inédito que recupera algunas de esas sesiones con pequeñas joyitas.
Este es un disco con músicas de todo tipo, con todo tipo de sonidos, y hay incluso tangos.
Adiós, compañeros, adiós. Hoy me despido de todos y brindo con un pisco sour, por los buenos tiempos que pasamos, por los tiempos compartidos entre vinilos y tragos. Adiós, compañeros, adiós. Es momento de abrazarnos, ensalcemos la amistad. Asturias, patria querida, Pamplona el 7 de julio, las siestas del Pilar y la Semana Grande, lo pasamos en grande. Hoy abandono el país por una buena temporada, las cosas se pusieron feas, España va bien, dicen por ahí. Adiós, compañeros, adiós. Adiós, compañeros, adiós. Adiós.
Vamos llegando al final del episodio de esta semana, nuestro viaje en paralelo al que provocó este disco de Enrique Bunbury, un álbum que marca el fin de una etapa con esa banda que acompañó a Enrique hasta 2005, y un disco que abrió una nueva puerta en la carrera de Bunbury. ¿Qué supuso, Arantxa, este viaje a ninguna parte para el músico?
Creo que fue un cambio de chip, de entender la música como un espacio creativo sin fronteras, sin límites, en el que podía caminar por el arcén cuando le apeteciera, por caminos menos transitados también. Y 20 años después, Enrique es un músico tan libre como en este disco, un tipo que sigue siempre su instinto, su pulso, aunque esto le aleje del rock con el que empezó a llenar estadios. Creo que el verdadero pozo de este disco es doble. Por un lado, es entender la música como algo completamente ecléctico y realizar una gran inmersión en el folk hispanoamericano, ese que va a explorar con tanto tino dos décadas después, en discos como Cuentas Pendientes o el reciente de un siglo anterior. Y por eso me parece un disco tan importante.
Tiene, como todos los grandes discos, una portada maravillosa. En este caso es una imagen tomada en un circo, en el Circo Raluí, uno de los mejores de Europa y de los más antiguos, con su colección de carruajes viejos. Luego el vídeo se grabó con ellos, habían quedado en hacer el vídeo, pero cuando les llama están en las Islas Reunión. Es una historia fascinante, ¿no? También la de cómo se gesta el vídeo.
Sí, Enrique es un apasionado de circo de toda la vida y de su imaginario, y el espíritu circense encajaba a la perfección con este disco nómada y errante. Lo que hizo fue ponerse en contacto con el circo que fundó la familia Raluí en los años 60, que eran muy populares por números como El Hombre Bala, El Triple Salto Mortal con Automóvil, y además tenían una colección estupenda de carruajes y caravanas antiguas de principios del siglo XX. Y es uno de esos carromatos el que aparece en la portada. Enrique está adelante, inclinado tocando la guitarra, y a sus espaldas hay una ventana con un payaso muy inquietante. De esos que acaban con el mito del payaso feliz. Es una foto que hizo José Guel cuando el Circo Raluí estaba en Zaragoza. Enrique fue a muchas funciones suyas, se hicieron amigos y luego se les ocurrió llamarles para grabar con ellos el videoclip de Que tenga suertecita, pensando que estarían por Tarragona, ¿no? Donde solían afincarse. Lo que pasa es que estaban en Isla Reunión, que es una isla francesa del archipiélago de las Islas Mascareñas, al este de Madagascar, y allí se planta Enrique para grabar el videoclip. Que además de la gente del circo, pues aparecen unos acantilados que yo cuando lo veía no tienen mucho que ver con aquellos de Blaze of Glory, con Bon Jovi, pero bueno, me recordaba un poco, ¿no?, esa especie de paisaje, ¿no?, rocoso.
Pues Arantxa Moreno, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer este disco, por hacerlo con las declaraciones de Enrique Bunbury.
A ti, gracias.
Nosotros nos vamos ya. Teníamos ganas de sentar en el sofá sonoro algún disco de Bunbury tras recorrer hace un par de temporadas Senderos de Traición de Héroes del Silencio, programa que podéis encontrar en las notas de este podcast. Y lo hemos pasado bien también recordando este viaje a ninguna parte basado en ese año en la carretera del músico aragonés. Nos vemos ya, pero antes os recordamos que compartáis este episodio con gente maja que lo vaya a gozar. Nosotros volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Un terremoto emocional, endemoniado, un jaguar que les observa desde la espesura de la selva, una cinta de sed alrededor de una bomba de relojería a punto de estallar. Una maniobra de nunca tragar, un perfume de aromas orientales, un desayuno con tamales, un accidente previsto en los planes del artista equilibrista, del aragonés errante a punto de traspiés. Una lágrima como una perla que vuelve al mar, sea como sea, suplicando por algún tipo de relación digna de llamarse humana, que lleve la pena y la quebrada en el bolsillo del corazón. Una de esas malas compañías, factoría de melancolía, que no vienen a ver si pueden, sino porque pueden vienen. Un indígena alienígena que solamente bebe justicia poética, una contienda contenida y loca, un beso en la boca de la botella de flor de caña, gran reserva sobre una mesa repleta de vasos vacíos, de limones exprimidos y una sed de ilusiones infinitas.
Para no perderte ningún episodio, Síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.